El 7 de marzo, Montevideo vivió un momento único. Después de 15 años clausurado, volvía a abrir sus puertas un edificio emblemático, el Hotel Casino Carrasco. Y lo hacía totalmente renovado a partir de una inversión privada de más de 70 millones de dólares. Hablamos mucho del Hotel Casino Carrasco Sofitel en ese momento. Pero desde entonces, en estos 5 meses, la puesta en funcionamiento ha estado cargada de algunos tropezones y hasta desilusión. Ya en mayo, Codere, el principal accionista de Carrasco Nobile, la empresa concesionaria del hotel, le informaba a sus inversores que el negocio venía por debajo de sus expectativas y que en el primer año de operativa se iban a perder al menos 7 millones de dólares. Poco después de aquella noticia, tomó estado público que el propio grupo Codere enfrentaba una situación financiera compleja a nivel internacional y que incluso consideraba vender sus inversiones en Uruguay, en particular su parte en el Hotel Carrasco. Pero además, la Intendencia de Montevideo ha aplicado un par de multas a Carrasco Nobile por los atrasos en las obras comprometidas, tanto en el plazo original como en la prórroga que se pactó a fines del año pasado. A partir de esas noticias que ustedes han ido escuchando en titulares, claro, seguramente se han planteado varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es hoy la situación del Hotel Casino Carrasco? ¿Qué va a esperarse para los próximos meses? ¿Cuál es el futuro a mediano y largo plazo? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con Guillermo Arcani, director ejecutivo de Carrasco Nobile Sociedad Anónima. Arcani, buen día. Gracias por acompañarnos de nuevo.
Muy buen día, Emiliano. Un gusto estar acá.
Empecemos hablando de la situación de el grupo Codere, que decía yo tiene la mitad, 51% del paquete accionario de Carrasco Nobile. Es un grupo español dedicado a los juegos de azar, dedicado, por ejemplo, también a los espectáculos hípicos. Tiene participación en Hípica Rioplatense, en el Hipódromo de Maroñas. Tiene participación en otros negocios a nivel latinoamericano, pero le ha ido mal, y se habla con insistencia de que está vendiendo su parte en Carrasco Nobile. ¿Cómo viene ese proceso?
Bueno, yo creo que es importante lo que mencionaste recién, ¿no? Primero, no calificaría que al Grupo Codere le ha ido mal. Yo creo que el grupo Codere ha tenido una estrategia de crecimiento muy fuerte en los últimos años, exponencial, te diría. Y obviamente quizás la coyuntura de algunos países de la región, lo que le ha generado sí es una situación de estrés financiero en España, no necesariamente en las operaciones de la región, sino a nivel casa matriz, que evidentemente le ha generado turbulencias desde el punto de vista financiero.
¿Y eso se dio antes o después de la inauguración del Hotel Casino Carrasco?
Eso se dio después de la inauguración, al menos desde el punto de vista de lo que a nosotros nos llegaron, ¿no? Vos tenés que pensar que nosotros, como Carrasco Nobile, de la misma forma que Hípica Rioplatense, somos empresas autónomas, digamos. Obviamente tenemos accionistas. La participación del Grupo Codere en Hípica es del 50, o sea, es prácticamente idéntica. Pero somos empresas autónomas que operamos localmente. Yo, Guillermo Arcani, yo provengo del Grupo Codere, pero ya hace un par de años que estoy, digamos, absolutamente en la nómina de Carrasco Nobile y mi objetivo es trabajar con Carrasco Nobile.
Recordemos que, aparte del grupo Codere, Carrasco Nobile tiene otro accionista que es el grupo AGG, proveniente de la República Argentina, ¿no?
Sí, en realidad es un fondo de inversión muy grande que se llama VR Capital, que también es accionista de AGG que vos mencionás, que tiene una operación en Argentina pequeña. Ahora, el grupo VR, que es un grupo de miles de millones de activos, de dólares de activos, la participación en AGG es absolutamente muy chiquita en relación al resto de su portfolio.
Bueno, pero volviendo a la pregunta entonces, ¿qué solución va a tener este panorama de dificultades de Codere? ¿Se está vendiendo efectivamente la parte que Codere tiene en Carrasco Nobile? Se ha hablado, por ejemplo, de un grupo chileno-sudafricano que estaría como el interesado que ha avanzado más en las negociaciones, la cadena chilena DIMS Hotel Casino Spa, con la sudafricana SAN, que maneja varios hoteles en Chile.
Yo creo que hay que independizar, digamos, como vos me planteas desde qué solución tenía el Grupo Codere, y la solución eventual del Grupo Codere, que de hecho desconozco porque es un tema que se maneja absolutamente en España, no va a depender o no de si se vende Carrasco Nobile o a un tercero o no se vende. O sea, lo que esté sucediendo a nivel del grupo Casa Matriz se maneja en Madrid, digamos, y somos absolutamente ajenos. Por el motivo que te digo, nuestro foco es la operación local uruguaya dentro del Hotel Casino Carrasco, el Sofitel Montevideo. Y nuestro objetivo es que esta operación sea lo más rentable posible. Somos una operación independiente de los accionistas. Quizás en otra etapa, donde dependíamos del flujo de fondos de los accionistas para poder terminar las obras, en una obra que fue muchísimo más cara, porque fue muchísimo más compleja también de lo que uno hubiera previsto, era una situación. Hoy somos una empresa en marcha ya hace unos meses, exitosa, con números que cada vez van mejorando más, y somos absolutamente autónomos.
Ahora, de todos modos, que Codere tenga las dificultades que se han informado, de algún modo tiñe la actividad del Hotel Casino Carrasco, por lo menos para determinado sector de público informado. ¿Cuándo se va a dilucidar?
Pero se tiñe mucho más periodísticamente que en la realidad, digamos. Nosotros hace meses que operamos absolutamente con el balance local y con todos los relacionamientos a nivel Uruguay, sin intervención de los accionistas en ese sentido. Tampoco tiñe, para el caso entonces, la operación de Hípica Rioplatense. Porque acá hay un elemento, Emiliano, muy importante, y a ver, y creo que es natural que esto suceda. El Hotel Casino Carrasco ha estado insertado como siempre una historia de problemas, o durante muchos años en Uruguay, en Montevideo, y después una etapa absolutamente de abandono, y después en una etapa de proyecto, y encima un proyecto que nació con un montón de ruido alrededor de la licitación, no la licitación. Lo que tenemos que acostumbrarnos, los montevideanos, los uruguayos, es que esto ya hoy es un emprendimiento en marcha, exitoso, con un posicionamiento único en el país y en la región. Ya está, ya hay que dejar la historia y hay que pensar en un emprendimiento, una empresa más en marcha en Uruguay, exitosa.
Ahora, por ejemplo, si se firma efectivamente la venta de la parte de Codere en Carrasco Nobile a este grupo chileno-sudafricano, ¿el gerenciamiento del Hotel Carrasco, que hoy está a cargo de Sofitel, se va a mantener?
En ningún momento. Primero dos cosas. Uno, el hecho de que existan empresas interesadas en el emprendimiento habla de la bondad del emprendimiento, el potencial del negocio, con lo cual eso es algo muy positivo. El día que no tengamos inversores interesados en participar de este emprendimiento, es un día que nos deberíamos preocupar. Mientras tanto, creo que son buenas noticias. En ningún momento, en ningún caso, Sofitel está en duda si hay un cambio accionario eventualmente en la continuidad de Sofitel.
La pregunta la hago.
Es por los 30 años de operación.
Está bien, es una puntualización importante porque la duda me venía por el hecho de que ese interesado en comprar la parte de Codere resulta que es un grupo de hoteles, ¿no? Dos cadenas vinculadas a la hotelería.
Sí, la verdad que, digamos, son grupos muy fuertes que tienen una buena experiencia tanto en la operación hotelera como en la operación de casino. Y creo que nuevamente, independientemente de lo que suceda, en donde lleguen las conversaciones que hay, si se diera el caso sería una buena noticia. Pero en ningún escenario Sofitel dejaría de estar operando el Hotel Casino Carrasco.
Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Guillermo Arcani, director ejecutivo de Carrasco Nobile, Sociedad Anónima, la empresa concesionaria del Hotel Casino Carrasco en esta nueva etapa, la que formalmente empezó en marzo con la era Sofitel, con el hotel gerenciado además por la cadena internacional Sofitel. Estábamos hablando de uno de los temas que ha dado para conversar sobre este hotel en estos meses, las dificultades del socio mayoritario, quien tiene el 51%, el grupo Codere. Y al pasar, Arcani decía que en algún momento de estos años o de este proceso, esas dificultades pudieron haber tenido alguna incidencia porque podían afectar el flujo de fondos que se requería, por ejemplo, para la inversión inicial. Pregunto, ¿en el atraso de las obras que ha tenido el Hotel Carrasco jugó el factor Codere?
La situación de estrés que ha vivido Codere se dio en los últimos meses, no se dio en el transcurso del proyecto de inversión, punto uno. Y creo que el mejor ejemplo de eso es que esta es una inversión que, como vos mencionabas, se prevía en el orden de los 60/70 millones de dólares y se terminaron poniendo más de 100.
Ah, la cifra ahora es más de 100.
Desde hace unos meses que es más de 100, digamos, ¿no? O sea, es una inversión muy importante, muy importante. Y eso es el resultado de, primero, de un contexto, obviamente, país, donde hay, digamos, desde el punto de vista costo de construcción un encarecimiento importante registrado en los últimos años. Obviamente un peso uruguayo que se fortaleció frente al dólar también. Y por último, una obra que ha sido muy compleja de un edificio que estaba absolutamente deteriorado. Mucho más de lo que incluso uno podría haber imaginado, y eso que se usaron los mejores especialistas, pero hubo que invertir muchísimo para llevarlo a lo que hoy es.
Ahora, ¿qué pasó entonces? ¿Cuál fue la causa de la demora en la finalización de las obras? Porque no estuvieron prontas para la fecha que estaba pactada, que más o menos hay que ubicar en octubre del año pasado, pero tampoco estuvieron terminadas para cuando se produjo la inauguración oficial, que fue el 7 de marzo.
No, mira, vamos a separar. Primero, yendo a lo que te decía antes, una obra que la fue mucho más compleja. Te voy a poner un ejemplo, la parte de restauración, que ha sido absolutamente destacada por las comisiones de patrimonio, la comisión permanente, los distintos especialistas que han venido, locales e internacionales, ¿no? La restauración interior hubo que hacerla más de una vez. Hubo que intervenir las mismas paredes más de una vez. Y es una intervención manual, minuciosa, centímetro por centímetro, con gente especializada. ¿Por qué? Porque el edificio tenía tal grado de deterioro, tal grado de humedad por haber quedado abierto durante años a la intemperie, de que reaccionaba. Entonces, teníamos dos decisiones que tomar. Una, privilegiábamos terminar como sea y cumplir a rajatabla un cronograma que se había hecho 4 años atrás, o privilegiábamos la calidad de terminación y el respeto por el patrimonio uruguayo. Bueno, se privilegió lo segundo. Se privilegió lo segundo. Por eso, entre otros motivos, uno no está de acuerdo, y de hecho vamos a recurrir estas multas.
Pero, por ejemplo, cuando se inauguró el hotel en marzo, el spa no estaba pronto. ¿Qué tiene que ver eso con el estado de conservación del edificio, etcétera?
No, hay que separar las cosas. Vos me preguntabas por qué se retrasó la apertura o por qué tuvo retraso. Bueno, una de las principales causas tiene que ver con lo que te mencionaba antes. Cuando nosotros abrimos el 7 de marzo, la Intendencia realizó una cantidad de observaciones, de elementos que a criterio de Intendencia faltaban, o a criterio de Intendencia, o incluso de nuestros, algunos elementos faltaban ajustar, pero que no invalidaban la operación del emprendimiento y apertura como lo hemos hecho, digamos, desde el día 1 que abrimos. Hemos tenido huéspedes, hemos tenido clientes en el casino, hemos tenido clientes en los restaurantes, ¿no? Y fueron una importante cantidad de observaciones desde el punto de vista numérico. Bueno, todas esas observaciones fueron levantadas, obviamente, y se hicieron con una operación en marcha, cuidando al huésped y cuidando al cliente lo máximo posible. Y la verdad que ha sido exitosa. Y hoy tenemos un edificio con un grado de terminación que es ejemplar en Uruguay.
Había un plazo de 60 días desde la inauguración del hotel para que ustedes levantaran esas observaciones, que la Intendencia cuantificó, habló de unas 2.000, según decía más de un jerarca de la Intendencia en declaraciones a la prensa. En esos 60 días tampoco se llegó, según decían ellos mismos.
Vamos por partes. Primero, dentro de las 2.000 observaciones, digamos, lo que vos tenés es una gran cantidad de observaciones que son las mismas recurrentes, ¿eh? Y tenés observaciones que pueden ir a un grado de detalle, te diría, asombroso. O sea, quizás, no sé, una manchita en un marco de una ventana podría ser una observación. O sea, cuando uno habla, a veces los números uno les sorprende, pero cuando después entra a analizar exactamente qué estamos hablando, ve que hay la gran mayoría son detalles menores, que normalmente cualquier emprendimiento lo va corrigiendo en el tiempo, después del uso y del trabajo. De hecho, el día a día de operación te genera un montón de cosas que uno tiene que estar arreglando permanentemente. ¿Por qué? Porque el contacto con el huésped, con el contacto con la gente de mantenimiento, el contacto con la gente que trabaja en la limpieza, obviamente va generando elementos. Ahora, llevar a cabo el levantamiento de esas observaciones, hubo que hacerlo nuevamente, privilegiando, que ese fue nuestro gran objetivo, privilegiar la comodidad del huésped. No invadir su espacio de privacidad, no invadir el silencio, no invadir que se siente en un ambiente absolutamente agradable, a la altura de lo que debería ser una propuesta de Sofitel. Y eso obviamente nos llevó más tiempo, pero nuevamente decidimos privilegiar al cliente.
5 meses después de la apertura, ¿ahora sí está todo terminado?
Está todo terminado.
¿Y qué pasa con las multas? Porque estas dos que se han conocido hasta ahora suman unos $800.000.
Así es. Bueno, una fue la que se conoció ahora, fuimos notificados en el día de ayer. Y la vamos a recurrir de la misma forma que se hizo la anterior.
¿Qué terminó pasando con la primera?
Todavía no hemos tenido respuesta formal.
O sea que generalmente, todavía no se ha pagado la primera multa.
Generalmente son procesos cuya discusión y evaluación llevan un poco más de tiempo.
La intendencia argumenta que se está basando en lo que el propio contrato preveía. Estaba fijado un monto por día de atraso.
Sí, pero también el contrato establece la capacidad de evaluar otro tipo de aspectos que creemos deberían ser evaluados. Vamos a poner un ejemplo. El contrato establece, el pliego establece que solo serán considerados los días de paro a nivel nacional. Fantástico. Pero también hemos sufrido en esta obra, como creo que sucede en algunas otras, situaciones de acción gremial quizás de algún contratista en particular, cuando han habido decenas de contratistas, que quizás esa acción gremial lo que ha generado es que el resto de los contratistas, que de una acción gremial absolutamente ajena a la empresa, tampoco pudieran trabajar. Entonces, mirá vos cómo quizás un elemento gremial en una empresa que podrían tener, no sé, 10 personas, quizás invalidó a otras 500 que pudieran estar trabajando. Y ese tipo de elementos uno no los puede desconocer, pues son parte de una realidad que quizás cuando uno elabora un pliego desde el punto de vista teórico, cuando después va a la práctica, tiene que adaptar también la interpretación a un marco de realidad.
Enseguida completamos esta entrevista para saber cómo está funcionando el hotel desde el punto de vista de su negocio. ¿Qué está pasando con lo que ustedes habían previsto en movimiento de huéspedes? ¿Qué está pasando con el casino? ¿Qué tipo de políticas de captación de clientes han podido llevar a la práctica de aquellas que tenían pensadas? ¿Cuáles faltan? Enseguida redondeamos ese panorama. El 7 de marzo, hace poco más de 5 meses, abría sus puertas el nuevo Hotel Casino Carrasco, integrado a la cadena Sofitel. ¿Qué está pasando en estos primeros meses? ¿Qué cabe esperar en el futuro? De eso estamos conversando esta mañana con Guillermo Arcani, director ejecutivo de Carrasco Nobile, la empresa concesionaria del Hotel Carrasco. Arcani, salió publicado en Búsqueda. En mayo, el gerente de finanzas del Grupo Codere, Ricardo Moreno, le anunciaba a los accionistas de ese grupo que el Hotel Carrasco tendría en el primer año de operaciones una pérdida de por lo menos 7 millones de dólares, cuando estaba prevista una ganancia de 15. ¿Qué dice usted a propósito de estos números?
Se armó mucho revuelo con ese comentario de Ricardo. Creo que se mezclan algunas cosas. Primero es que justamente el objetivo nuestro no era abrir en marzo, sino era abrir en diciembre y arrancar un año limpio y libre de temas de terminación de obra, ¿okay? Con lo cual, desde ya, eso es un desfasaje enorme cuando vos después medís años calendarios desde el punto de vista de rentabilidad. Es casi incomparable. Entonces, cuando Ricardo menciona eso, está incluyendo 3 meses, digamos, de costo hundido absoluto sin ingresos. Uh-huh. Entonces, claro, obviamente que hay un contraste enorme. Pero creo que para ser justos con la comparación deberíamos hablar del 2014, cuando toque el 2014, versus lo que se había proyectado para el 2013. Esa sería una comparación más lógica.
Sí, él mencionaba allí que no se podía disponer de todas las instalaciones del hotel porque la obra se encontraba atrasada, pero mencionaba otros factores. No se había podido lanzar todavía el negocio para clientes internacionales de alto poder adquisitivo, y no se había logrado una buena penetración del casino en el público local. Esperábamos más del público local, decía. Pasamos a los dos capítulos esos. ¿Qué está pasando con el movimiento del hotel?
Bien, el hotel, para empezar, cada línea de negocio del emprendimiento, de la empresa, viene mejorando mes a mes. ¿Okay? Entonces, eso creo que es un elemento muy importante en cada uno de los rubros. O sea, estamos mejorando en ocupación de hotelería, estamos mejorando en la parte gastronómica, estamos mejorando en los ingresos del casino. O sea, cada una de las líneas de negocio tiene una proyección positiva. Entonces, eso es súper, muy alentador. Obviamente, el comienzo de la operación es complejo. Digamos, requiere un montón de cosas que empiecen a funcionar, de procesos que empiecen a funcionar de un día al otro, y algunos quizás empiezan a funcionar mejor o más rápido que otros.
Lo había que quejas, sí, por ejemplo, sí, con respecto al restaurante.
Claro.
Gente que quería hacer una reserva en un fin de semana para la noche, por teléfono les contestaban no hay lugar, pero resulta que después se enteraba que otros habían ido y sí, habían conseguido el lugar sin ningún inconveniente.
Sí. Nos pasó ese tipo, tuvimos ese tipo de situaciones, así como tuvimos algún otro, incluso hasta podría detalles que de servicio que uno, digamos, no debería tener. Pero eso forma parte, o lo entendemos de esa manera, del puesta a punto de lo que hace al servicio. Uno puede realizar mucho entrenamiento con el personal, de hecho el personal ha sido entrenado durante meses, pero no es lo mismo cuando empieza a atender al huésped. Por eso todos los hoteles de esta categoría siempre hablan del concepto de soft opening, que significa una apertura suave, que es empezar a trabajar de a poco, no con el restaurante lleno, no con las habitaciones completas, sino con pocos clientes e ir manejando el proceso. Quizás lo que sucedió en este caso puntual que vos mencionás tiene que ver con eso, ¿no? Con
no, estrategia, no fue un caso, ¿no?
Pero con estrategia de decir, no quiero tener el restaurante lleno tampoco. Uh-huh. Hoy, te diría, al día de hoy, estamos totalmente abocados en generar mayor movimiento dentro del hotel. No obstante ello, te diría, tuvimos un julio bueno y tenemos un agosto mejor que julio y nos encontramos satisfechos con el performance del hotel, absolutamente.
Pero, ¿qué está pasando? ¿El público que recibe el hotel es el que ustedes esperaban? ¿Están yendo a buscar el que habían programado?
Nosotros durante los primeros meses tuvimos como estrategia no salir a buscar público en el hotel. Eso es importante y eso fue una estrategia definida y acordada con y por Sofitel. Entonces, ahora, a partir del mes de julio, sí hemos iniciado porque consideramos que nos encontramos con el nivel de calidad de servicio que pretendemos llevar a cabo y que el personal ya ha tenido el rodaje suficiente en la interacción con el cliente para potenciar el movimiento. Ahora sí te diría que estamos en esa etapa.
¿Y qué es lo que viene entonces? ¿Qué tipo de público y cómo lo van a trabajar?
Bueno, en la parte hotelera, a ver, es un público de un poder adquisitivo alto y eso no va a cambiar en lo que hace la parte de habitaciones. No va a cambiar porque tiene que ver con un tema tarifario. Nuestras habitaciones están de los $250 a para arriba y habitaciones de $500 de la noche es muy usual que tengamos una buena cantidad de ocupación. Con lo cual, eso te segmenta automáticamente el público. Estamos recibiendo una cantidad de mails de agradecimiento y felicitaciones importante, lo cual en los primeros dos meses no pasaba, pero no pasaba por esto que hemos comentado antes. Y en julio hemos recibido una gran cantidad, en agosto seguimos recibiendo, con lo cual es el mismo cliente el que nos marca que estamos en el camino correcto y que se empieza a apreciar realmente el servicio.
¿Qué porcentaje de ocupación está teniendo el hotel?
Mira, al día de ayer teníamos prácticamente el 50% de ocupación, lo cual en un establecimiento de estas características está muy bien.
¿Qué pasa con el casino, mientras tanto? Porque ese era otro de los puntos complicados, según la descripción que hacía Moreno.
Lo que pasó con el casino, y en línea con lo que decía Ricardo, es que teníamos una expectativa de derrame por inauguración mucho más larga. O sea, nosotros teníamos la expectativa de que prácticamente por la inercia y la noticia de la apertura, por la buena noticia de la apertura del casino, durante los primeros meses no iba a haber que tomar acciones comerciales, sino que los clientes iban a ir solos a conocer el casino, sin prácticamente acción nuestra. Tenemos que tener una actitud más bien pasiva que activa. Y eso no fue así. O sea, el efecto apertura duró un mes y medio, donde dijimos, tenemos una gran afluencia de gente que viene por el hecho de que se reabrió el casino Carrasco, que estuvo cerrado durante años. Entonces, eso es básicamente la desilusión, si querés, por poner el nombre y repetir lo que dijo Ricardo, que tuvimos de alguna manera todos. Entonces, lo que a partir de ese contexto, lo que gatilla para nosotros es adelantar una serie de acciones comerciales que estaban programadas para seis meses después. Entonces, ese es el ajuste interno que tuvimos que hacer.
Pero ustedes iban a buscar también el público del exterior, de alto poder adquisitivo y aficionado al juego, en una estrategia parecida a la que implantó hace ya años el Conrad con Punta del Este, ¿no? Con público de Brasil, con público de San Pablo, por ejemplo, traído de manera especial, con charters, etcétera. ¿Esa política en qué está?
Esa política es, te diría, un eje central de la estrategia de la empresa en este emprendimiento. Y los clientes que han venido del exterior, porque de hecho han venido de Argentina, vienen de Argentina, vienen de Brasil, principalmente esos dos mercados, te diría, tiene una buena receptividad con nosotros. Hay seguramente elementos que nosotros tenemos que todavía abordar en más profundidad para hacer más atractivos a esos clientes, para potenciarlo, para que en vez de tener 10 clientes por fin de semana, tener 40, que sería nuestro objetivo. Pero sabemos exactamente lo que hay que hacer y estamos preparándonos para llevarlo a cabo.
En estos 5 meses ha habido cambios en el personal a cargo del hotel. Mm. El cargo de gerente general cambió.
Así es.
Nada menos.
Así
¿Qué pasó?
Bueno, Marie, que era la Brenger, que era la gerenta del hotel, quedó embarazada y ella es francesa y el marido fue mudado a Brasil, con lo cual ella pidió el cambio a Brasil. Y su reemplazo, que ya está acá hace 2 meses, que está instalado en Uruguay, el gerente es Mario Leites, él viene de Sofitel Bogotá, él es brasileño, y creemos realmente que, y ya lo estamos evidenciando, que es un perfecto fit para Montevideo. El hecho de que Mario sea latino y que tenga una experiencia previa en Latinoamérica, creo que es perfecto para la mejor integración con los montevideanos y con los clientes internacionales, que principalmente también son latinos.
Para terminar, ¿qué ha pasado con la plantilla de personal ocupado? ¿Bajó? ¿Subió? ¿Es la que estaba prevista?
No, no han habido grandes cambios. Te digo, la verdad, tenemos 400, estoy hablando de memoria, tenemos unas 460, 470 personas en plantilla. Obviamente existe una rotación natural que a veces es un poco más alta cuando arrancas, porque obviamente testeas a la gente en el puesto de trabajo. Pero también ha habido reposición. La verdad que no es un elemento que lo tengamos como un elemento que estemos midiendo día a día. No lo es.
Guillermo Arcani, director ejecutivo de Carrasco Nobile, Sociedad Anónima, concesionaria del Hotel Casino Carrasco, nos ha acompañado en estos minutos. En el final, ¿algún plan que tengan ahora entre manos para, como novedad, cuál es?
Invitaros a algo divertido, que es que compartan con nosotros la noche de la nostalgia, que va a haber...
ustedes también se suman
absolutamente
a la costumbre tan uruguaya esa de los últimos años.
Absolutamente, va a ser muy divertido, va a haber mucha fiesta, tanto en el hotel como en el casino, en los dos niveles, y que los clientes vengan a disfrutar de una buena gastronomía, mucha música y baile.
Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Hasta la próxima.